Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa con las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta las noticias. Las noticias en breves. La ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo se puede gestionar el robo de pescado de los remitentes. Indonesia alienta el establecimiento de un tratado de extradición en la ASEAN. Las noticias en detalles. La ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que los buques extranjeros de robo de pescado en aguas de Indonesia pueden ser administrados y utilizados como un activo del Estado. Sri Mulyani, después del evento de la apreciación nocturna de las partes interesadas de la Agencia de Gestión de Activos del Estado en Yakarta el miércoles, dijo que la atención de la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, es cómo los barcos extranjeros no abusan de los permisos, las rutas y los recursos naturales en Indonesia. Por lo tanto, los buques extranjeros que realizan actividades de pesca ilegal en aguas de Indonesia se llevan a cabo como medidas de aplicación de la ley para proporcionar un efecto disuasorio. La ministra de Finanzas Sri Mulyani agregó que eso puede puenteado al continuar mejorando la gobernanza y la supervisión para luego utilizar los activos para mantener el buen gobierno y también beneficiar a la comunidad. El gobierno de Indonesia alentará el establecimiento del tratado de extradición en la ASEAN. El director de cooperación de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Tavares, dijo el miércoles que el gobierno de Indonesia considera que con el aumento de los delitos transfronterizos en el sureste de Asia, se requiere una fuerte cooperación legal entre los países miembros de la ASEAN, incluida la cooperación en materia de extradición. Según José Tavares, Indonesia alentará el debate sobre el establecimiento del tratado de extradición en la próxima reunión ministerial de la ASEAN este año. Sin embargo, el establecimiento de un tratado de extradición es un gran trabajo en la ASEAN. Por eso, según José Tavares, Dirección General de Cooperación de la ASEAN y la Dirección General de Derecho y Acuerdo Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, deben cooperar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para alentar el establecimiento del Tratado de Extradición de la ASEAN. Él añadió que se considera que el Tratado de Extradición de la ASEAN ayuda a la legislación nacional de cada país miembro de la ASEAN. Y de nuevo, les presenta las noticias en breve. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que se puede gestionar el robo de pescado de los remitentes. Indonesia alienta el establecimiento de un tratado de extradición en la ASEAN. Y así son las noticias. Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el comentario que se trata Indonesia se convertirá en el centro de información del ecosistema de la turba tropical. Así, manténganse con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, del total área turbera en el mundo que llega a 400 millones de hectáreas a partir de febrero de 2016, el área de las turberas tropicales es solo 8%. De esa cantidad, 60% de ella está en el sudeste asiático. Turberas tropicales son tierra que tiene el tipo más rico de turba en sus reservas de carbono. Los beneficios de la turba son solo el 3% del total área terrestre del mundo, capaz de almacenar 75% de carbono en la atmósfera. Se sabe que Indonesia tiene la turbera tropical más grande, con 11,5 millones de hectáreas, mientras que Malasia tiene solo 7 millones de hectáreas. Como un país que tiene el mayor ecosistema de turbera tropical del mundo, es natural que Indonesia ofreció convertirse en el centro de turba tropical del mundo. Los años de experiencia de Indonesia en el manejo de incendios forestales y de tierras, la restauración y provisión de protección de la turba deberían ser un pilar. La provincia de Kalimantan Central y Sumatra son las áreas nominadas como Centro Mundial de la Turba Tropical por haber llevado a cabo investigaciones, utilizaciones y todos los programas relacionados de la gestión de turba. La respuesta internacional que aprecia el desempeño de Indonesia en la protección, gestión y restauración de turberas en llamas es una de las razones por las que Indonesia merece ser el Centro Mundial de Turberas Tropicales. Agus Justianto, jefe de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, dijo que la clave aún está en discusión. La Administración Central de Turba Tropical estará bajo el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque y colaborará con la Agencia de Restauración de la Turba. Actualmente, la Agencia de Restauración de la Turba está trabajando en la restauración de un área de 2 millones de hectáreas en 7 provincias hasta el año 2019. La Agencia de Restauración de la Turba en sí se formó para preocupar la turba y fortalecer la regulación a través de las regulaciones gubernamentales y regulaciones ministeriales después de que el caso de los incendios forestales en el año 2015. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, el esfuerzo contribuyó significativamente a reducir el punto de incendio. En los años de 2015 a 2017, el número de puntos de acceso disminuye drásticamente de casi 22.000 puntos a menos de 2.000 puntos. Esta es una historia de éxito de Indonesia en el espectáculo en un esfuerzo por convertirse en un centro de turba tropical. Según el jefe de la Agencia de Restauración de la Turba, Nazir Fuad, Indonesia construirá un centro de ecosistemas de turba tropical en la ciudad Bogor, en la provincia de Java Occidental, que será un lugar para compartir información. Mientras que el laboratorio de turba se encuentra en Riau, Jambi y Kalimantan. El Centro del Ecosistema de Turba Tropical será un lugar de aprendizaje, Para otros países que quieren saber más sobre las áreas de turberas tropicales y cómo restaurar y cuidar de turba tropical. Nasir dijo que Indonesia tiene mucha investigación sobre la turba y que la investigación debería aparecer en el centro del ecosistema de turba tropical. Indonesia también está abriendo el potencial económico del plantano de turba que se mantiene húmedo y húmedo. Los potenciales incluyen desde un auténtico bosque pantanoso de turba como sustituto de la acacia, hasta el potencial del café de turba, la miel de bosque y el caucho y la piña. Los esfuerzos realizados en Indonesia ciertamente no son significativos si no cuentan con el respaldo de actividades similares realizadas por otros países. Sin embargo, Indonesia es solo una pequeña parte de la vasta superficie de esta tierra. Todos los países del mundo tienen la misma responsabilidad de cuidar la tierra. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al segmento del programa en español Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service, Voice of Indonesia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1962, cuando colapsó parte del monte Huascarán en Perú. Huascarán o Nevado es parte de los Andes occidentales y es la montaña más alta de Perú y la cuarta en América del Sur. La altitud alcanza 6.768 metros. El 11 de enero de 1962, millones de toneladas de nieve, roca, barro y escombros salieron del monte Huascarán. Al menos 2.000 personas murieron después de un deslizamiento de tierra que enterró a todas las aldeas en las montañas y algunos asentamientos al noreste de Perú. El pueblo de Ranrairca fue totalmente destruido. Solo alrededor de 50 de sus 500 sobrevivientes. 8 ciudades fueron dañadas por el deslizamiento de tierra. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1992. Dimitió el presidente argelino Chadli Benjedid. Chadli Benjedid del Partido del Frente de Liberación Nacional, o FLN, fue elegido presidente de Argelia desde 1979. Sin embargo, durante su reinado, la situación económica de Argelia siguió deteriorándose. Esta situación ha dejado a los argelinos insatisfechos con el liderazgo de Ben Jedid. En 1988, después de numerosas manifestaciones contra su gobierno, Ben Jedid emprendió reformas, entre las cuales se dio la libertad de fundar los nuevos partidos. En 1989, el Partido del Frente de Rescate Islámico se levantó y en poco tiempo logró atraer a muchos miembros y obtuvo una mayoría en las elecciones de 1991. Sin embargo, los militares detuvieron las elecciones para evitar que el FIS tomara el poder. Los militares obligaron a Ben Jedid a dimitir el 11 de enero de 1992. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1995. La estación de televisión privada Indosiar Indonesia comenzó a transmitir. Indosiar es una de las estaciones de televisión privadas nacionales en Indonesia. La estación opera en el oeste de Jakarta. Indosiar comenzó a transmitir en forma de transmisiones experimentales en noviembre de 1994. En la emisión experimental, Indosiar solo muestra la lista de estaciones transmisoras solamente. Indosiar se emitió oficialmente el 11 de enero de 1995. En la transmisión, Indosiar hace mucho hincapié en la cultura. Uno de los programas culturales que siempre se transmitió es el show de wayang al fin de semana. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Mi Indonesia. El programa Mi Indonesia se trata del tema Ministerio de Industria y UNDP, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estableció la política de la industria de gestión de residuos. La Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria junto con UNDP, o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, acordaron formular recomendaciones sobre políticas de gestión de desechos industriales. El objetivo de esta cooperación es realizar los principios de la industria ecológica, así como aumentar la competitividad y construir manufactura nacional sostenible. Ambas instituciones celebraron un seminario internacional titulado Gestión de desechos de industrias electrónicas y de desechos como recursos industriales para apoyar la reducción de los éteres de difenilo polibromado. El seminario contó con la participación de 155 personas de diversos orígenes, desde el gobierno, academia y los actores de la industria. El evento tuvo lugar los días 8 y 9 de enero de 2018 en Bali. El seminario cuenta con oradores locales de la Universidad Nacional de Taiwán, el Centro de Gestión Ambiental de la India y el Instituto de Estrategias Ambientales Globales de Japón. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara en Denpasar, Bali, el lunes, dijo que el seminario se llevó a cabo para dar lugar al diálogo y reunió ideas de aprendizaje de todos los interesados. Por lo tanto, existe un procedimiento fijo que puede reducir o eliminar el uso de contaminantes orgánicos persistentes o COP en los procesos de producción industrial. Dijo que uno de los productos químicos peligrosos enumerados como Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y supuestamente todavía en uso en Indonesia es éteres de difenilo polibromados, que generalmente se utilizan como retardantes de llama o flame retardant en el proceso de producción. Por lo tanto, Ngakan Timur Antara pide a varios fabricantes, como las industrias de plástico, textiles, de transporte y electrónica, que utilicen tecnologías de tratamiento de residuos estandarizadas. Dijo que si esto se implementa correctamente en Indonesia, traerá los máximos beneficios a la sostenibilidad de los recursos naturales, la preservación de las funciones ambientales y la mejora del bienestar de las personas. Por otra parte, estos sectores, como el apoyo del crecimiento de la industria nacional no petrolera. En el tercer trimestre de 2017, las industrias de productos metálicos, computadoras, productos electrónicos, óptica y electrodomésticos contribuyeron con un 10,46% y la industria de equipos de transporte contribuyó con 10,11% al ingreso nacional. Mientras que las industrias textil, de transporte, electrónica y telemática son industrias emblemáticas nacionales que se han establecido en el Plan Maestro Nacional de Desarrollo Industrial en 2015-2035. Además, Ngakan Timur Antara reveló que el esfuerzo de colaboración del Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una manifestación del compromiso de Indonesia que ha ratificado el Convenio de Estocolmo a través de la Ley número 19 del año 2009 sobre la ratificación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Según el Convenio de Estocolmo, 12 ingredientes se han categorizado como contaminantes orgánicos persistentes que son muy nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Dijo que el Ministerio de Industria también alienta a la industria nacional a optimizar la gestión de residuos de manera adecuada. Un método que se puede hacer es el enfoque de desperdicio a la energía. Este enfoque, además de reducir la acumulación de desechos, también ayuda a reducir el uso de combustibles fósiles. Esto respalda el compromiso del gobierno de Indonesia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como se prevé en Nationally Determined Contribution Indonesia, presentada en el Acuerdo de París en 2016. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Bangka Belitung. Así que mantenga en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Además de onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de voynews.id. Oyentes, Bangka es una de las islas más grandes de la provincia de Bangka Belitung. Aunque hace mucho tiempo, la isla de Bangka, conocida como la ciudad de Timah o Estaño, la isla también ofrece una variedad de bellas atracciones turísticas, especialmente objetos de turismo marino. La belleza de Indonesia de esta vez lo invita a conocer la belleza de la playa Tikus Emas ubicada en el distrito de Parit Pandang, la ciudad de Sungai Liat, la regencia de Bangka. Oyente, la playa de Tikus Emas se encuentra al este de la ciudad de Sungai Liat, capital de la regencia de Bangka. Puede tomar aproximadamente 15 minutos desde el centro de la ciudad y aproximadamente 51 minutos si se parte de la ciudad de Pangkal Pinang. Está a 36 kilómetros de distancia. Con el nombre de la playa Tikus o la playa de Ratón, según las historias de la comunidad local, esta playa fue una vez un área habitada por ratones. Incluso si se ve desde la cima de la colina, la forma de la playa parece un ratón. Además de eso, esta playa se llama Playa de Ratones también porque aquí hay muchos senderos. En idioma indonesio se llama Jalan Tikus. Se dice que en la antigüedad este camino fue hecho por los buscadores ilegales de estaño para llevar estaño al lado de la playa. Oyente, entrar a la playa Tikus Emas se le cobrará una tarifa de estacionamiento de 5.000 rupiah o menos de un dólar americano para el automóvil y 2.000 rupiah o menos de un dólar americano para la motocicleta. Al llegar a la playa nos tratarán con impresionantes vistas de la típica playa de Bangka. En la playa le ofrece arena blanca, mares tranquilos y cipreses prolijamente dispuestos en la playa. Porque el mar es tranquilo, muy seguro y divertido para jugar al agua o nadar en esta playa. Además de nadar, también hay un campo de juegos pequeños para niños pequeños, pero deben estar acompañados por padres para estar seguros. De hecho, esta playa está diseñada para niños. Además de minijuegos fuera de la carretera, también hay un juego de ferrocarriles bañarse y montar a caballo. Oyente, en la playa Tikus Emas, para aquellos de ustedes que les gusta la pesca, también pueden hacer su pasatiempo aquí. Puedes probar water sport por una tarifa de 200.000 rupiah o $20. Puede alquilar jet ski por 15 minutos. Satisfecho con jugar en la playa Tikus Emas, puedes dar vuelta por la zona de la playa, ya que no muy lejos de la zona de la playa Tikus Emas hay un imponente edificio. El edificio es una pagoda de vihara que se menciona similar al monasterio de Shaolin en China. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Gracias por su atención. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Bueno, estimados radio escuchas, Voice of Indonesia en Jakarta, en el programa Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conversionista de Diversidad de Idioma Regional de Indonesia. Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa Bahasaku o Mi Idioma. En el programa Bahasaku o Mi Idioma, te invitamos a visitar la ciudad de Jayapura, provincia de Papua, para volver a reconocer el idioma de Tobati, o idioma local en Papua. Oyentes, el idioma Tobati es el idioma original de Jayapura, especialmente en los distritos de Jayapura del Sur, Abipura y Muara Tan. Los hablantes en el distrito de Jayapura del Sur están dispersos en las áreas de Hamadi, Entrop y Tobati. Los hablantes en el distrito de Abipura están en Tanah Hitam, Kota Raja, Abipantai Yenggros. Mientras se encuentran en el distrito de Muara Tami, los hablantes de Tobakan están dispersos en Holtekam y Koya. De todas las áreas en la ciudad de Jayapura, los hablantes del idioma de Tobati en la mayoría están o viven en el pueblo Tobati y en el aldea de Enggros. El idioma de Tobati en el pueblo Tobati y Enggros más o menos lo mismo. La diferencia del idioma Tobati existe solo en las palabras, entre ellos ayah significa padre e ibu significa madre. Las palabras padre y madre en kampung Tobati o pueblo Tobati son ayi y añi, mientras que en el pueblo de Engros es H y Ame. Por lo tanto, los aldeanos de Tobati y Engros no tienen problemas para entenderse entre sí. Oyente, en Papúa, el idioma de Tobati como idioma regional tiene ciertas funciones. La primera función es como una herramienta de comunicación en el entorno familiar y grupos comunitarios, especialmente en las comunidades de Tobati y Engros. La segunda función es como un idioma social todos los días. Entonces, la tercera función del idioma de Tobati es el idioma de cultura, es decir, idioma que Tobati usó en eventos culturales, tales como el pago de dote, baile tradicional y otros. Entonces, la cuarta función es el símbolo de identidad de la sociedad de Tobati y Engros. La quinta función es el idioma de presentación oficial del evento, como la inauguración del Ondoafi o jefe de la tribu y la inauguración de la iglesia. Oyentes, las siguientes son unos vocabularios del idioma de Tobati. Sragosik, en español, significa hombre. Moni, en español, significa mujer. Allí, en español, significa padre o papá. Añi, en español, significa madre o mamá. Sesek, en español, significa hermano o hermana menor. Groj, en español, significa hermana mayor. Aquí hay algunos ejemplos de oraciones en el idioma de Tobati. Nu ainore significa corte el árbol. Trika wahreretar significa ellos hicieron barcos. Bueno, estimados escuchas, esta fue Bahasaku o mi idioma como medio conversionista de diversidad del idioma en Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia. Hola, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Mundo Musical. El Mundo Musical en esta edición presentará nuevamente las canciones pop nostálgica de la banda musical indonesia Deloitte. Comenzando el encuentro, lanzó una canción titulada Titik Noda. Feliz escucha y mantenga en sintonía en www.voenews.id.
Gelap mendung pun kian
Oyentes han escuchado una canción titulada Titik Noda cantada por la banda musical Deloitte. En su debut con 6 miembros, a saber Bartje van Houten, guitarra, André Gultom, saxofón, flauta y vocal, Samsuar Hasim en vocal principal, Kairoel Daud, batería, Budiman Pulungan, teclados y Sangkan Panggabean, en bajo. Pero con el tiempo, la banda musical Deloitte tiene nuevos miembros: Justian en segundo guitarrista, Johanny Fatmarida, flauta y saxofón, y Totok en bajo. Deloitte es conocido por los amantes de la música en Indonesia después de lanzar su primer álbum con el single titulado Titik Noda, el año 1972. Bueno, les ponemos la canción titulada Apa Salah dan Dosaku. Feliz escucha.
Begini dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia?
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Apa Salah dan Dosaku, cantada por la banda musical Deloitte. Esta canción cuenta la historia de alguien que ha sufrido toda su vida, tanto que quiere que Dios le dé una guía para que pueda vivir feliz. Esta canción es uno de los éxitos de Deloitte. Las canciones de éxitos de Deloitte suelen ser una creación de Bartje van Houten, o a quien se conoce familiarmente como Bartje. Entre ellos se encuentran las canciones tituladas Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Di Mana, y Semalam di Malaysia. Oyente, este fue El Mundo Musical de hoy.
Tahun-tahun di negeri orang, oh, sayang, apakah daya cinta hamba hidup pun merana, mana dunia
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Mengapakah kita harus berpisah dika cintaku mulai bersemi, bukanlah salahku, bukan salahmu. Jatuh cinta pandangan pertama, kini telah ku sadari.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.